En preparación para el sermón de esta tarde vamos a continuar leyendo de Filipenses 2, pero ahora en el versículo 12. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos una vez más para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Su gran Dios soberano, reconocemos, Señor, que nosotros no podemos entender tu palabra a menos que tú nos enseñes, a menos que tu Santo Espíritu nos ilumine. Te pedimos por los méritos de Cristo que tú nos enseñes, que tu Santo Espíritu con toda libertad nos ilumine para que entendamos lo que leemos y que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Bendice a tu pueblo esta tarde, motívanos, Señor. Tú conoces nuestra debilidad, tú sabes, Señor, de nuestro amor por ti, por la obra, y te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que este sea un tiempo diferente, que sea un tiempo de avivamiento para nuestras almas. Por tu misericordia, Señor, para la gloria de tu nombre. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El tema para esta tarde es ocupándonos en nuestra salvación. Ocupándonos en nuestra salvación. Y el pasaje que expondremos son los versículos que leímos de Filipenses capítulo 2, especialmente los versículos 12 y 13. Filipenses 2, especialmente los versículos 12 y 13, donde leemos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino más, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por la pandemia no terminamos los estudios de este pasaje que como iglesia aprendimos el año pasado. Y antes de comenzar con el nuevo pasaje para este año, pensé, bueno, terminar el versículo de diciembre, el versículo 12, y también estudiar brevemente los versículos 13 y 14 que estudiaremos como pilón. Así lo hicimos el año antepasado, un pilón, ¿verdad? Un versículo extra, pero como verán es un pilón muy importante y práctico. El plan para estudiar este pasaje es primero ver la conexión lógica entre este pasaje y los versículos anteriores, la conexión lógica entre este pasaje y los versículos anteriores, luego ver el contenido específico de estos versículos, el contenido específico de estos versículos y terminar notando la conclusión práctica de estos versículos. La conclusión práctica. Entonces, primero la conexión, luego el contenido y luego la conclusión. La primera frase del versículo 12 nos obliga a notar cuál es la conexión lógica entre este pasaje y los versículos anteriores, puesto que leemos en el versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, etcétera. Por tanto, en otras palabras, por los versículos anteriores, por lo que he escrito en los versículos anteriores, por esto entonces tenemos que hacer esto. Pero ¿qué enseñó en los versículos anteriores el apóstol? Bueno, el contexto son los famosos versículos que nos enseñan de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo de humildad que debemos de seguir. Leemos en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la conexión lógica entre nuestro pasaje y los versículos anteriores es que así como Cristo se humilló y obedeció a Dios, así también nosotros debemos seguir su ejemplo, ser sumisos y obedecer a Dios. Y como veremos en el versículo 14 brevemente, esto nos lleva a hacer todo sin murmuraciones y contiendas, lo que nos ha ordenado en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Entonces vemos, y por cierto usa otras palabras ahí en el versículo 14 de nuestro texto, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, pero lo último es lo mismo, por supuesto. Y vemos entonces que hay una conexión lógica aquí de palabras, usa la palabra obediencia y también la palabra contienda. Ciertamente hay una conexión lógica aquí. Pero lo importante aquí no es la lógica en sí, pero que esta conexión se haga en nuestros corazones para que sea eficaz en nuestra cristiandad. La conexión, por así decirlo, no tan solamente tiene que ser retórica, de lógica, pero que de verdad haya esa conexión en nuestros corazones. Es decir, para vivir la cristiandad no debemos separar Filipenses 2:12 de los versículos anteriores. Debemos ocuparnos en nuestra cristiandad, ocuparnos en nuestra salvación, pero a la sombra de la cruz. Lo repito, debemos ocuparnos en nuestra cristiandad a la sombra de la cruz. Y esta es la clave aquí. Esto es lo que nos da energía espiritual para obedecer. Y no tan solamente siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero es Cristo mismo, es la cruz misma lo que nos da la energía. Las palabras del famosísimo versículo de Filipenses 4:13 al final de este libro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una vez más, la clave aquí no está en la retórica nada más o en la memoria de ese versículo, en la repetición de ese versículo, pero que sea realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hace muchos años pasé aquí en Hermosillo, iba por una calle y pasé y vi un centro de rehabilitación para drogadictos. Y en la casa, por fuera, en las paredes, apuntaron... con muchas letras muy grandes, se veía desde lejos, y por toda la casa, por fuera, pusieron versículos y frases cristianas, así como a la victoria Jesús nos llama, o somos más que vencedores, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por supuesto no critico la buena intención de esa institución, pero una cosa es tener esos versículos y frases cristianas pintadas en letras muy grandes por afuera, y otra cosa es que Cristo de verdad esté por dentro en nuestros corazones y nos fortalezca y nos lleve a la victoria real. Y una victoria real no tan solamente sobre la adicción a las drogas, pero sobre todo pecado, y una victoria que nos lleve para la gloria de Dios. Entonces, y a lo que voy es esto. Podemos aplicar Filipenses 2:12 y podemos aplicar Filipenses 4:13 si somos cristianos. Tenemos que haber pasado por la cruz de Cristo. Es decir, tenemos que haber reconocido nuestro pecado ante Dios y arrepintiéndonos, creyendo de corazón que el Hijo de Dios murió en la cruz por nuestros pecados, para gloria de Dios Padre. Y esto es lo que nos lleva a esta obediencia de Filipenses 2:12. Pues ahora amamos a Cristo, sabemos quién es Él, el Hijo de Dios, eterno, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, por gratitud a Él, por tanto que Él hizo por nosotros, queremos obedecerle en lo que sea, aun si es necesario morir por Él. Muy bien, habiendo visto entonces la conexión lógica de nuestro pasaje con los versículos anteriores, en segundo lugar, pasemos a notar el contenido específico de estos versículos. El contenido específico. Leemos en el versículo 12 y el versículo 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esos versículos específicamente tenemos un mandamiento y ciertas motivaciones para cumplirlo. Vamos a comenzar con las motivaciones. El mandamiento es ocuparnos de nuestra salvación, pero noten cómo nos motiva el apóstol a obedecerlo. En primer lugar, nos motiva escribiéndonos con amor cristiano. Escribiéndonos con amor cristiano. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todo lo escribe, lo aconseja, nos lo manda con amor cristiano. El amor que quiere lo mejor de los demás. El amor que usa sabiduría, que usa misericordia al exhortar. El apóstol aquí no escribe cruelmente, no escribe con un tono elitista, orgulloso. Háganme caso, aquí no saben quién soy yo, ustedes son muy necios. Ah, no. Él no dice eso. Él les dice, amados míos. Esto tiene su lección, por supuesto. Las reacciones a tus órdenes, tus consejos a otros, van a ser muy diferentes si los haces con amor cristiano. Las reacciones de los demás a tus consejos, a tus mandamientos, van a ser muy diferentes si los pides con amor cristiano. Vamos a un ejemplo de la vida diaria. Acabas de bañarte, hace mucho frío, ¿verdad? Acabas de bañarte con agua muy calientita y notas que no hay toalla para secarte. Entonces le gritas a tu esposa, oye vieja, oye, tu vieja olvidadiza, se te olvidó una vez más poner toallas secas en el baño. ¡Tráeme una! Bueno, a lo mejor te lleva la toalla. Pero eso sería muy diferente si le dices, amada mía, dulce amor de mi vida. Mira, perdona, se me olvidó checar que había toallas antes de meterme a bañar. Tráeme una, por favor. Si no se desmaya por el piropo, te va a llevar la toalla con mucho gusto. Hay una gran diferencia. ¿Cómo pides las cosas? Cuando un hermano sabe que le aconsejas, que le pides algo por amor, amor cristiano, lo va a hacer con más gusto. Y aquí el apóstol nos manda, nos ordena, pero nos motiva escribiéndonos con amor cristiano. En segundo lugar, el apóstol nos motiva a obedecer el mandamiento, a ocuparnos en nuestra salvación, recordándonos nuestra obediencia evangélica. Recordándonos nuestra obediencia evangélica. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, de esta enseñanza hay que notar que el apóstol asume que los cristianos obedecen, no son desobedientes. Los cristianos por naturaleza obedecen al Evangelio, obedecen a Dios. Acabamos de aprender de esto en 1 Pedro 1.14, como hijos obedientes. Y vimos lo último en el versículo 22, 1 Pedro 1.22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. No vamos a repetir lo que aprendimos de esos versículos. Si ustedes no estaban con nosotros, pueden escuchar los sermones en el internet sobre esos textos. Pero lo que hay que aprender aquí, y quiero subrayar de nuestro texto, es que el Señor nota nuestra obediencia general. En su misericordia y por los méritos de Cristo, no nos marca como desobedientes y rebeldes por una falla. Lo repito, en su misericordia y por los méritos de Cristo, no nos marca como desobedientes, como rebeldes, por un pecado, por una falla. Y tenemos un buen ejemplo, una ilustración de esto en esta carta, en el caso de Bodia y Sintique. Vean el capítulo 4, versículo 1. capítulo 4 y versículo 1, que por cierto confirma lo que acabamos de decir. Así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y es en ese amor cristiano que les dice, ruego a Evodia y a Sintique que sea de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Obviamente, Evodia y Sintique habían caído en envidias, codicias, tal vez, enojos. Había algo mal en la iglesia a tal grado que el apóstol Pablo se atreve a mencionarlo en esta carta y públicamente se leyó y públicamente Evodia y Sintique escucharon sus nombres. Se las imaginan, si yo hubiera sido una de ellas al leer el apóstol, al leer el pastor esta carta o Clemente, me imagino que han de haber dicho dentro de sí, trágame tierra. Pero lo dice con tanto amor el apóstol, y el punto aquí es que había cierta falla en esa iglesia. Había un pecado, cuando menos de estas hermanas y probablemente de otros hermanos que se unieron a esos grupitos. Pero de todas maneras el apóstol dice aquí, como siempre habéis obedecido. No los marca como una iglesia desobediente y rebelde. Entonces, la obediencia no es perfecta, por supuesto no es perfecta en ninguna iglesia, en ningún cristiano. Pero los cristianos generalmente, continuamente, obedecen al Señor. Esa es su nueva naturaleza. Eso es lo que queremos hacer, obedecer al Señor. Y si desobedecen, se entristecen, por supuesto, se arrepienten. ¿Ese es tu caso? Te pregunto esta tarde, te ruego, amado mío, hermano, hermana, piensa que tu conciencia te diga, ¿es este tu caso? ¿Eres un hijo de Dios generalmente obediente? Esa es la cristiandad. Antes de seguir al siguiente punto, es importante aquí aclarar a quienes habían obedecido los filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quiénes habían obedecido los filipenses? Si alguien contesta, habían obedecido a Dios, por supuesto, a Dios, se la sacan bien. Pero si otra persona contesta, habían obedecido al apóstol. Y por cierto, curiosamente, en uno de los manuscritos originales del griego, en un manuscrito aparece esa pequeña palabra me, como siempre me habéis obedecido. ¿A quién habían obedecido? ¿A Dios? Se la sacan bien. Pero si ustedes contestan al apóstol, también se la sacan bien. Nosotros como cristianos sabemos que el Señor nos manda a través de sus apóstoles. Son los que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento. Dios no nos habla con una voz audible que podemos escuchar. Él nos habla a través de los apóstoles. Dios muy bien pudiera haber ordenado las estrellas y en la noche que nosotros saliéramos y viéramos palabras escritas en nuestro lenguaje, en español o en inglés o en francés, y que leyéramos sus mandatos en las estrellas. Pero Él no hizo eso. En su sabiduría, en su providencia, nosotros tenemos las palabras apostólicas, que son las palabras de Dios. Ustedes pueden apuntar ahí como confirmación versículos como primera de Tesalonicenses 2:13, se los leo. Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hace muchos años, estaba en un restaurante hablando con un hermano que tenía ciertos problemas en su casa. Y ya le dije yo, eso es lo que tiene que hacer, y eso es lo que dice el apóstol San Pablo, y le cité los versículos. Y él me contestó sinceramente, él muy honestamente me dijo, mira Paco, eso lo escribió Pablo. Y es algo anticuado lo que Pablo escribió. Y él era un tanto machista. Y hay muchas personas, desafortunadamente hermanos, que han llegado a ese punto de creer, bueno, esa era la opinión de Pablo. Esa era la opinión de Pedro. Hermanos, aquí no tenemos la opinión de Pablo, la opinión de Pedro. Aquí tenemos la palabra del Señor que Él nos dejó a través de sus apóstoles. Es lo que creemos, esta es la Biblia, la palabra de Dios. Es así como sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo debemos de tratar a nuestra esposa? Aquí está, en la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de tratar al esposo, a los hijos, a los hermanos? Aquí está, en las palabras apostólicas. ¿Cómo debemos de ser como empleados, como jefes, como patrones, como autoridades? Aquí está, en la palabra de Dios. Y lo más importante, ¿cómo es que estamos bien con Dios? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo le adoramos? ¿Cómo le alabamos? ¿Cómo vivimos vidas que le agradan a Dios? Aquí está, en la palabra de Dios, y que nos dejó escrita a través de sus apóstoles. Muy bien, pero pasemos a la tercera motivación, que es la mejor, por así decirlo. El apóstol nos motiva a obedecer el mandamiento, a ocuparnos en nuestra salvación, enseñándonos sobre la obra eficaz de Dios en nuestras vidas. Enseñándonos sobre la obra eficaz de Dios en nuestras vidas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que ocuparnos, esforzarnos en nuestra salvación, pero no lo hacemos solos, no lo hacemos por nosotros mismos. Lo hace Dios mismo dándonos el querer como el hacer. En otras palabras, nos da el deseo, la voluntad, la decisión para que hagamos las cosas que le agradan a Él. Nos da las oportunidades, la energía para que hagamos las cosas que le agradan a Él. Es como en Efesios 2:10. Nosotros somos criaturas de Dios y nosotros hacemos las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No teníamos esta gran bendición antes de ser cristianos. Antes de ser creyentes, no queríamos hacer la voluntad de Dios. No queríamos y no podíamos, pues teníamos una visión diferente de la vida. Éramos egoístas, mundanos, cautivos a la voluntad del diablo. Pero por la cristiandad, Dios nos hace personas nuevas, con deseos diferentes, y por su Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Nos ayuda a que hagamos su voluntad. Si tropezamos, por supuesto, nos levanta para que sigamos hasta el final. Y la última frase del versículo es parte de esta motivación. Por su buena voluntad, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad, no por nuestros logros, no por nuestra fe. Son importantes, por supuesto, pero lo último tiene que ver con su buena voluntad. Muy importante esto. Vamos a ver unos versículos en Efesios 1. Usan una palabra diferente, pero es la misma en el original. Vean Efesios capítulo 1, y aquí nos encontramos la raíz de esta enseñanza. Efesios 1 y el versículo 6. Bueno, voy a comenzar a leer el versículo 5. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El puro afecto de su voluntad. Y luego leemos en el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. La palabra beneplácito ahí es exactamente la misma palabra de nuestro texto. Su buena voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos la alabanza de su gloria. Y la lección aquí que tenemos de nuestro texto. A lo último, podemos cumplir Filipenses 2:12, ocuparnos de nuestra salvación, esforzarnos y vamos a lograrlo por el puro afecto de la voluntad de Dios. Es su buena voluntad, su beneplácito que se ha propuesto desde la eternidad en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, lo más motivante de esto es, al ocuparnos en nuestra salvación, tiene sus raíces en el propósito de Dios en la eternidad. Y es un propósito que seguro se cumplirá, pues es de Dios. Es algo seguro, eficiente, eficaz. Por eso se usa esa palabra ahí. Produce así el querer como el hacer. Es algo que Dios hace para la alabanza de la gloria de su gracia. Y entender esto, cristiano, te da muchísima paz. Hay cristianos, hay jóvenes cristianos sobre todo, que no temen llegar al cielo. Le tienen fobia a la muerte. Tienen miedo de su poca fe. Se agüitan tanto que no son tan cristianos como quisieran ser. Y qué bueno que se agüitan. Qué bueno que tienen esos sentimientos. Pero hermanos y hermanas, jóvenes, recuerden que Dios tiene su propósito, es un propósito eterno y se cumplirá en nosotros por su buena voluntad. Entonces usted lógicamente piensa y me pregunta, Paco, entonces, ¿me siento yo y espero a que Dios cumpla su propósito en mí? ¿No hago nada? ¿No tengo que hacer nada? Pero todo lo contrario. Ya vimos las motivaciones, ahora vamos al mandamiento en sí. ¿Cuál es el mandamiento en estos versículos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra aquí, ocupaos, se usa, dice el diccionario, es emplearse en un trabajo, en un ejercicio, en una tarea. Emplearse, ocuparse. Y la palabra original connota trabajar continuamente con mucho esfuerzo hasta producir lo deseado. Trabajar continuamente con mucho esfuerzo hasta producir lo deseado. Esta enseñanza el apóstol la ilustra, y por cierto la leímos el domingo pasado de 2 Timoteo 2, la ilustra el apóstol Pablo a un joven pastor cuando le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero vamos por partes. En nuestro texto de esta frase es muy importante subrayar que dice ocupaos en. Ocupaos en vuestra salvación. No dice ocupaos para vuestra salvación. Hay una gran diferencia. No es ocupaos para ser salvos, es ocupaos en. Ya somos salvos. Entonces, esto se trata de trabajar, esforzarnos, disciplinarnos en la salvación que ya tenemos. las palabras de Filipenses 1:27, es comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. O como dice en Tito 2:10, es adornar la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Nuestro texto trata entonces de nuestra salvación completa que incluye la transformación de nuestras vidas y la vida eterna en gloriosa amistad con Dios, por así decirlo. Y hay que aclarar bien la última frase, con temor y temblor. Sus palabras suenan fuertes y lo son, pero no quiere decir aquí que vivimos la cristiandad, nos esforzamos temblando, muy nerviosos porque a lo mejor nos caemos en el infierno eterno. No, por supuesto que no. Creo que una ilustración nos va a ayudar a entender estas palabras. Algunos de ustedes conocen a mi amigo, es amigo de la iglesia, por cierto, él ha ofrendado para algunos proyectos de esta iglesia. Tengo un amigo de nombre Tom Hilterman, él es un piloto. Fue por muchos años un piloto para la compañía de aviación American Airlines. Y también tuvo una escuela de cómo ser piloto de aviación. Y sus hijos, nos cuenta él, aprendieron a pilotear un avión antes de que supieran o que tuvieran licencia de manejar. Y es posible eso. En Estados Unidos y en su escuela, ellos aprendieron sus hijos a manejar, pilotear, navegar un avión antes de tener su licencia de manejar un carro. Y él era el instructor también en esta escuela de aviación. Bueno, podemos imaginar a uno de sus jóvenes, a uno de sus niños, tomando estas clases en su escuela de aviación de su padre. Y llegó el día, creo que tenían como 15 años de edad, si no me equivoco, llegó el día en que iban a pilotear por primera vez ese avión Cessna, esa avioneta, solos. Lo tenían que hacer para tener su licencia como pilotos. Y su padre, como instructor, les dijo, muy bien, llegó la hora, vas a volar tú ahora el avión tú solo. Vas a despegar solo y vas a aterrizar solo. Y no lo podemos imaginar a ese niño, a ese jovencito, subiendo al avión con temor y temblor. Es decir, y piloteando con mucho cuidado ya, muy alerta, sabiendo que el instructor, su padre, los está viendo y sabiendo lo que el instructor, su padre, esperaba de ellos. Ellos eran los hijos del piloto, el instructor, el dueño de la escuela de aviación. Entonces lo hicieron con temor y temblor. Y esa es la idea aquí. Nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, alertas, despiertos, con mucho cuidado, reconociendo nuestra debilidad y sobre todo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ve y sabiendo lo que Él espera de nosotros. Resumiendo entonces todas estas definiciones y aclaraciones, ilustraciones, el mandamiento es aquí, para esta tarde, de este texto, que nos esforcemos mucho en nuestra salvación. En otras palabras, que nos esforcemos en nuestra cristiandad, en nuestras virtudes, en nuestros valores como cristianos. En palabras muy específicas, que nos esforcemos mucho con nuestras responsabilidades como esposos, como padres, como hijos, como empleados, como estudiantes cristianos. La cristiandad requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha disciplina. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, quieren ser cristianos, muy bien, síganme tomando su cruz. Y el apóstol Pablo nos alerta, esto se trata, la cristiandad se trata de una carrera que tenemos por delante, es un maratón. Lo describe como una batalla, lo describe como una lucha constante, lo describe como cultivar un campo. Yo creo, y aquí me echo la culpa a mí mismo y a tantos predicadores, que tal vez, por supuesto, para no enseñar el legalismo y para resaltar que la salvación es por gracia, no por obras, no predicamos lo suficiente sobre el esfuerzo, el trabajo, el sudor que se requiere para vivir la cristiandad bíblica. Y lo que pasa, y lo que vemos en nuestra generación, es que hay muchos cristianos muy flojos. Una hermana me dijo, son cristianos concha. Yo nunca había escuchado esa expresión. Cristianos concha. ¿Qué quiere decir cristianos concha? Y me imaginé luego, ¿verdad? Una concha ahí, sólida, que no hace nada, pasiva, esperando ahí. Cristianos concha. ¿Qué pasa con esos cristianos concha, que no hacen nada, que no se esfuerzan, que no se ocupan en su salvación? ¿Tienen falta de seguridad de salvación? Tienen falta de fruto en la cristiandad, pero el gran problema es que no adoran ni viven con toda devoción a nuestro Dios. Ese es el gran problema. Y el apóstol nos dice, Dios nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto se requiere por nuestra naturaleza pecaminosa, que es floja. Nuestra carne es perezosa. Por los enemigos que siempre nos atacan, tenemos que esforzarnos, ¿sí o no? Tenemos que esforzarnos aún para lo más básico, leer la Biblia. Tenemos que esforzarnos, luchar contra la carne y la pereza para orar, aún para asistir a la iglesia. Honestamente, sinceramente, es cierto, la cristiandad real no es fácil. Tenemos que esforzarnos mucho. Con mucha razón, el apóstol Pedro nos dice, si los cristianos con dificultad se salvan, y es cierto, es una gran dificultad ser cristiano, pero Dios nos manda, ocupaos en vuestra salvación. Y nos anima mucho, pues nos dice, yo os doy el querer como el hacer por mi buena voluntad. Y aquí pasamos a lo último, el último punto principal, la conclusión práctica. La conclusión práctica de estos versículos. Y de esto nada más vamos a ver y mencionar unas cosas del versículo 14 y leer los demás versículos. En el versículo 14 tenemos entonces una conclusión práctica de todo esto. ¿Qué dice el apóstol? Al final, en la práctica, ocuparnos de nuestra salvación no es algo místico, no es algo súper teológico de analizar las profundidades bíblicas en hebreo, griego y arameo y filosofar sobre el origen de nuestra alma y lo que es la predestinación. ¿Qué nos dice el apóstol? ¿Qué ejemplo nos da aquí? Vean qué tan práctico es. Ocuparte en tu salvación se trata, hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Pablo, ¿qué significa ocuparme en mi salvación con temor y temblor? El apóstol nos contesta, hace todo sin murmuraciones y contiendas. En otras palabras, no se quejen, no murmuren como los israelitas en el desierto que murmuraban por la comida. No se peleen, que no hay envidias, enojos, griterías en sus casas. No lo vamos a estudiar ni comentar, pero lean el versículo 15, pues nos da el propósito de todo esto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Si el apóstol escribió eso en sus días, ¿qué diría de nuestra generación? Una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo mismo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar.
Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Por eso nos dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo somos hacedores de estas palabras? ¿Qué vas a hacer esta semana para obedecer este mandamiento del Señor? Número uno, voy a pensar qué puedo hacer para no ser tan inflexible e impaciente. Voy a pensar qué puedo hacer para no ser tan inflexible e impaciente. Número dos, voy a leer algo que me ayude a crecer en mi fe y amor por Cristo. Voy a leer algo que me ayude a crecer en mi fe y amor por Cristo. Número tres, voy a memorizar Filipenses 2:13 para motivarme a lograr estos objetivos. Voy a memorizar Filipenses 2:13 para motivarme a lograr mis objetivos. Número cuatro, voy a orar, voy a pensar, voy a preguntar, ¿quién puede ser un buen supervisor espiritual para checar que estoy ocupándome en mi salvación? Voy a orar, voy a preguntar, voy a pensar, ¿quién puede ser una buena supervisora espiritual para que coteje que me estoy ocupando en mi salvación? Número cinco, voy a asistir al tiempo de oración y esforzarme en participar, aunque no me guste el Zoom, Z-O-O-M. Voy a asistir al tiempo de oración y esforzarme en participar, aunque no me guste el Zoom. Y todo para la gloria de Dios.